de compañía aérea sobre error humano en el reciente accidente de aviación en Cuba.
En el fondo, quedando muy por encima del llamado poder popular, el Partido Comunista, y sobre el Partido Comunista esa élite y ese clan militar.
Afirman que reforma a la Constitución cubana es un intento de perpetuar la dictadura castrista.
Los precios altísimos. Los salarios no juegan con el precio.
Cubanos en las calles hablan sobre las dificultades que enfrentan diariamente para poder subsistir.
La reunión cumbre entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin genera variadas reacciones.
Y en los deportes, Bryce Harper gana el derby de jonrones en casa de los Nacionales.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
El informe de la empresa Global Air de que el fatal accidente de uno de sus Boeing 737-200 en Cuba el pasado 18 de mayo se debiera al mal manejo del avión por parte de los pilotos fue rechazado por la Dirección General de Aeronáutica Civil de México y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Según afirma el diario Reforma, que cita a la institución oficial mexicana, hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial del Instituto de Aviación Civil de Cuba, autoridad responsable de la investigación sobre las causas del accidente. Añade que solo cuando concluyan los análisis y estudios correspondientes se podrán conocer las causas. Por su parte, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México consideró que la conclusión de que fue error humano emitida por Global Air, que tiene su sede en México, no ha sido avalada hasta ahora por ninguna autoridad. Un avión Boeing 737-200 de Global Air cayó a tierra en Cuba el 18 de mayo pasado, causando la muerte a 112 entre pasajeros y tripulantes.
Cuba comenzó a implementar el acceso a Internet desde teléfonos celulares para algunos clientes y ha prometido el lanzamiento del servicio a nivel nacional para fines de este año. Periodistas del monopolio informativo estatal están entre los primeros en tener Internet móvil. Y mientras más cubanos esperan mayor acceso a la Internet, muchos tienen interrogantes. Analistas afirman que en un país controlado por un único partido político, que a su vez mantiene un monopolio de las comunicaciones, desaprueba la disidencia pública y bloquea el acceso a sitios web disidentes, el comenzar a implementar el acceso a Internet desde teléfonos celulares entre algunos clientes y la promesa de que lanzará el servicio a nivel nacional para fines de año representa un paso importante, aunque tardío, hacia la apertura de uno de los países con menos conectividad del hemisferio occidental. Sin embargo, muchos se preguntan realmente cuándo el cubano en Cuba tendrá libre e ilimitado acceso a Internet.
Sí nos llega bastante tarde, un poco más tarde de lo normal, pero el problema no es cuándo va a llegar, sino cómo lo va a hacer, a qué precios lo va a hacer, porque puede ser que ahora nos llegue mañana mismo, pero si nos llegan unos precios prohibitivos para el cubano es como si no nos llegara.
Hasta el momento han sido los clientes de pospago, que incluyen desde empresas y embajadas hasta organizaciones no gubernamentales, las que han podido contratar planes de datos limitados desde diciembre pasado, lo que les da acceso a algunas aplicaciones en línea, según reportó el sitio web del monopolio cubano de telecomunicaciones, Etexa.
Es una oportunidad que muchos vienen esperando hace mucho tiempo, inclusive se comenta dentro de la comunidad, ¿no?, de por qué primero empezar a instalar wifi en los parques y el teléfono ya es un producto que tiene todo el mundo.
Mientras que fueron periodistas de los medios de comunicación oficialistas de los primeros en tener internet móvil.
El sector de la prensa fue uno de los primeros que recibió este servicio y ha significado un cambio absoluto en las prácticas laborales. Ahora uno puede acceder a cualquier sitio desde tu mismo celular y eso facilita mucho el trabajo. Puedes acceder a las redes sociales también con un sentido periodístico.
Los analistas señalan que un acceso web más amplio debilitaría en última instancia el control gubernamental sobre qué información llega a las personas en Cuba.
Actualmente tienen algunas plataformas, por ejemplo en Cuba, en su plataforma digital es muy agresiva contra la revolución, se la vamos a cerrar, le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se arme el escándalo que se quieran más.
Mientras tanto, en las calles de la isla, muchos esperan con ansias lo que hoy es un derecho elemental a la información en el mundo, el acceso a Internet.
Y el punto wifi, levantarte por la mañana antes de ir al trabajo, revisar tu correo, conversar con amigos, y eso sería un poco más fácil.
Por otro lado, la tecnología que está instalando Cuba solo es de 3G, pese a que la mayor parte de América Latina se ha cambiado a 4G, en lo que la red 5G está en sus etapas finales de prueba.
En la serie El Pueblo Dice, que publica la Unión Patriótica de Cuba, cubanos en las calles explican lo difícil que se les hace subsistir a diario en la isla. Grisel González tiene los detalles.
Las amas de casa en Cuba y las mujeres trabajadoras enfrentan un reto diario para mantener a sus familias en un país donde los precios son más altos que los salarios.
Los precios altísimos. Los salarios no juegan con el precio de las mercancías, sea en las tiendas de divisas, en la tienda moneda nacional también, porque a veces hay ropa reciclada que aunque vengan con el sello de primera, son en una calidad así que con el precio no juega. La alimentación ni se diga, cada día es terrible. Un mamey ahí en la esquina, 10 pesos, un aguacate, son grandes y eso, pero...
El denominador común es que los precios son muy altos en comparación con los salarios. Ese es el sentir del pueblo, pero el régimen comunista de Cuba lo ignora. Culpan el embargo económico de Estados Unidos a Cuba, pero es interesante cómo la industria turística en la isla sigue creciendo. Cuando hay un huracán, se habilitan rápidamente los recursos para las zonas turísticas afectadas. Se quema una planta de Texas, miles de familias se quedan sin servicio, pero a la hora de arreglarlo se habilitan primero las líneas para los turistas. En consecuencia, el pueblo cubano sigue siendo plato de segunda mesa para la dictadura castrista. Mientras el régimen bloquea los negocios particulares y les impone más restricciones, el pueblo ve en los cuentapropistas la única manera de sobrevivir.
Se debe permitir la importación y venta de ropa y calzado a los particulares.
No sé si se debe permitir, pero tú vas a la tienda y no encuentras nada, entonces tienes que acudir al particular, por eso es que el particular no termina y no se cae ese negocio porque es la escasez.
Sí, yo tengo que ir al particular.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque en la tienda también está cara. En la tienda.
Si nosotros estamos viviendo a través del particular. Vaya, yo soy viejo, soy un hombre viejo. Entonces aquí había. Aquí había antes una dos libretas, ¿no? Una de ropa y otra de. Y ya nada, ningún rolón de eso. Nada más que la rola azúcar y punto C.
Grisel González, Televisión Martí.
El régimen castrista se apresta a emprender una reforma constitucional tras 6 décadas de totalitarismo político, una manera, según los entendidos, de apuntalar la perpetuidad de un sistema que ha demostrado su inoperancia. Luis Guardia amplía.
En pocas semanas estaremos participando activamente en la consulta del nuevo texto constitucional.
La presentación de un anteproyecto de reforma constitucional ha sido objeto de análisis por el portal Estado de SAT.
Y Raúl Castro, de alguna manera, lo que anda buscando es darle un toque de institucionalidad y darle cierto orden, pero en el fondo, quedando muy por encima del llamado poder popular, el Partido Comunista, y sobre el Partido Comunista esa élite y ese clan militar. Es un poco, me parece que es el dibujo que ellos están trazando. La cuestión acá es, para sostener toda esa estructura hace falta capital.
We need the foreign investment.
Atraer al inversionista extranjero ha sido una de las prioridades del régimen comunista cubano. Según datos oficiales, la isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Conocedores del tema ven un efecto publicitario más que real dentro de esta supuesta reforma.
Ellos deben intentar vender al exterior también que aquí va a haber cierto respeto por la propiedad para todas las cuestiones que necesitan en el plano de buscar inversión extranjera.
Los presentes en el panel ven un elemento personal, una manera de estabilidad, incluso familiar, ante un posible derrumbe del sistema.
Yo creo que detrás de todo esto está ese interés que empezaron con el registro de la propiedad. Empezaron todas estas casas de los generales, de sus hijos, de sus nietos, de sus acólitos, los empezaron a inscribir en el registro de la propiedad para que no suceda lo que pasó en Europa, cuando la caída del campo socialista, que después no lo habían inscrito, y aquellos tuvieron derecho a reclamar.
El reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada, pudiera ser uno de los elementos más llamativos dentro de este anteproyecto, que se contrapone a uno de los principios básicos del castrismo: el carácter irrevocable del Estado socialista y la existencia de la propiedad social y no la privada sobre los medios de producción.
El modelo socialismo que hemos tenido, que se supone además que es un modelo socialista mantenido por una enorme mayoría de la población, es lo que siempre se dice, ahora yo sí creo que está en juego.
En juego, según los entendidos, está la perpetuidad de un sistema totalitario que se apresta a cumplir 60 años en el poder. 6 décadas en las que los cubanos han vivido sin derechos. Luis Guardia, Televisión Martí.
Las nuevas medidas regulatorias de las actividades comerciales privadas por parte del régimen cubano constituyen un freno al desarrollo del cuentapropismo. Asimismo, cercenan sus expectativas y limitan la libertad empresarial, según afirman afectados por la nueva normativa.
A casi un año de la invernación a la que fue puesto el sector cuentapropio en Cuba, vio la luz finalmente un nuevo marco regulatorio.
Hay un criterio consensuado ya de que las regulaciones, las resoluciones ministeriales, los decretos ley, tienen un mayor peso negativo que positivo, sobre todo a partir de las expectativas que se tenían y del propio desarrollo que ha tenido el sector por cuenta propia en Cuba, ¿no?
Sin embargo, los problemas que se pretendían resolver con estas normativas sobreviven a este supuesto proceso regulador.
Los procesos burocráticos que han antepuesto a la solicitud de una licencia, a los cambios de una licencia, pueden atentar contra, primero, para las personas que empiezan nuevo, contra esos 3 primeros meses de libre de pago de impuestos, ¿no? Pero también con las facilidades para generar. Yo creo que eso es antinatural y anticorriente con el mundo actual.
Entre lo más dañino de dichas regulaciones está la prohibición de tener más de una licencia.
Se sigue viendo al trabajo por cuenta propia como un ser que se tiene que ser trabajar autoempleado, él solito, y ese no es el sentido ni la necesidad que tiene la economía cubana. La economía cubana tiene la necesidad de que sea más flexible, sea un poco más, hay un poco más de libertad en la ejecución de la actividad por cuenta propia y, por supuesto, el reconocimiento de la personalidad jurídica para que haya un sector privado más próspero y que ayude más a contribuir a mejorar la economía.
Personas que tengan 2 licencias les perjudique porque tienen un negocio ya creado y que de momento le quiten una licencia y ya ese negocio se le desmorona, ¿no? Digo yo, se le cierra.
No, me afecta en el sentido de la venta, que nos va a bajar mucho la venta. Y nosotros tenemos que pagar licencia, tenemos que pagar seguridad social, etcétera.
Esto es una fuente de economía que es mucho mejor ingreso que trabajar para el Estado, por ejemplo, por un salario.
Sí, yo creo que esas medidas lo único que hacen es retardar un proceso que es necesario dentro del país y además afectar al resto de la economía, al resto de la sociedad que sigue teniendo bajos salarios, que cada vez más tiene que luchar con precios más altos y con un poder adquisitivo menor, que sufre la influencia de la gentrificación en las principales zonas de turismo del país. Entonces, yo creo que afecta a todo el mundo, ¿no?
Las consecuencias reales de todo esto lo veremos a partir de venidero 7 de diciembre, cuando entren en vigor estas nuevas regulaciones.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a todos los amigos que nos ven diariamente en vivo en Antena Live, así por supuesto como en el Cañonazo de las 9.
Karen, especialmente a los residentes en toda la ciudad de La Habana, El Vedado, Alamar, Marianao y Centro Habana. A todos, muchas, pero muchas gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y seguimos con las noticias. Cuando regresemos, reacciones a la reunión cumbre entre el presidente Donald Trump y su homólogo Vladimir Putin.
Y en Venezuela hay aún líderes opositores que tienen el respeto y la confianza del pueblo venezolano. Esto y más al volver aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Por continuar con nosotros aquí en Antena Live por Televisión Martí. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que lo que quiso decir en la cumbre de Helsinki con Vladimir Putin fue que no veía razón por la que Rusia no estuviese detrás, refiriéndose a la injerencia en las elecciones presidenciales del 2016.
Me gustaría aclararlo en caso de que no fuera así. Es una frase clave en mis comentarios. Dije la palabra haría en lugar de no lo haría. La oración debería haber sido: no veo ninguna razón por la que no lo haría o por qué no sería Rusia. Así que solo para repetirlo, dije la palabra haría en lugar de no lo haría.
En declaraciones tras la reunión, el director de inteligencia de Estados Unidos, Dan Coats, defendió la conclusión de sus servicios de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales del 2016 y buscó socavar la democracia estadounidense, a pesar de la resistencia manifestada por el presidente Donald Trump a admitir los informes oficiales. Las declaraciones de Coats se produjeron después de que el presidente Trump dijo que creía la versión de inocencia argumentada por Vladimir Putin.
Durante la reunión de hoy me dirigí directamente al presidente Putin sobre la cuestión de la interferencia rusa en nuestras elecciones.
También en su cuenta de Twitter, el presidente Trump describió el martes su encuentro con el mandatario ruso como un gran éxito y dijo que había sido incluso mejor que una reunión con aliados de la OTAN la semana anterior. El presidente también culpó a los medios de comunicación por la cobertura negativa de la conferencia de prensa conjunta con Putin. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, dijo que a pesar de las buenas relaciones, no se puede confiar en Rusia.
Entiendo el deseo y la necesidad de tener buenas relaciones. Eso es perfectamente razonable. Pero Rusia es un gobierno amenazante que no comparte nuestros intereses y no comparte nuestros valores. Y creo que eso debería quedar muy claro.
Entretanto, en una entrevista en la cadena de televisión CBS, el senador republicano Rand Paul felicitó al presidente por estar dispuesto a reunirse con adversarios conocidos para tratar de evitar la Tercera Guerra Mundial. Asimismo, Paul felicitó al presidente Trump y comparó la reunión con Putin con la cumbre entre el presidente Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también habló sobre la reunión de ambos mandatarios, felicitando el profundo compromiso de los Estados Unidos y del presidente Trump con la seguridad de Israel, tal como se expresó en su reunión con el presidente Putin. El presidente Trump también dijo este martes que aceptaba las conclusiones de las agencias de inteligencia sobre la interferencia de Rusia en las pasadas elecciones, pero que no hubo conspiración entre su campaña electoral y Moscú.
La comunidad internacional intensificó la presión sobre Nicaragua para que cese la represión y desarme a los paramilitares que asedian a los manifestantes que piden la salida del presidente Daniel Ortega. La agencia France Press tiene la información.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, demandó al gobierno de Nicaragua la represión, que ha dejado unos 280 muertos desde el inicio de las protestas el 18 de abril, que piden la salida del presidente Daniel Ortega.
Hay un número de muertos que es chocante y hay un uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado que no es aceptable.
Además, Estados Unidos y 13 países latinoamericanos también exigieron el cese de la violencia, intimidación y amenazas, así como el desmantelamiento de grupos paramilitares, a los que se les atribuye la mayor parte de las agresiones. Los llamados internacionales se dan luego del sangriento fin de semana que dejó más de una decena de muertos. Por las víctimas, cientos de estudiantes marcharon el lunes para exigir justicia y pidieron la liberación de los jóvenes detenidos en las protestas. Ortega alega que las manifestaciones son parte de un plan terrorista y golpista. La oposición lo acusa de instaurar una dictadura y pide anticipar para marzo las elecciones presidenciales de 2021. El diálogo está suspendido desde el 18 de junio, mientras la Iglesia Católica sigue intentando convocar nuevos encuentros.
A un año del plebiscito convocado por la llamada Mesa de Unidad Democrática que ayudó a detener las masivas protestas contra el régimen de Maduro, son muy pocas las figuras opositoras que tienen el respeto de millones de venezolanos. Una de ellas es María Corina Machado, de la Alianza Soy Venezolana. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Luego de aquel plebiscito que movilizó a 7,5 millones de venezolanos y que sirvió de excusa perfecta para desmovilizar las protestas estudiantiles, y a un año del evento ya la gente no cree en falsos líderes que prometen y no cumplen, tampoco en esos que aseguran ser opositores y se dedican a cohabitar con el régimen de Maduro.
Hoy toda Venezuela y el mundo sabe que no aceptamos más convivencias ni concesiones a la dictadura, ni falsos diálogos, ni fraudulentas elecciones.
María Corina Machado es de las pocas figuras políticas en Venezuela que genera confianza junto a Antonio Ledesma. Machado es una de las fundadoras de la Alianza Soy Venezuela, que para muchos representa a la oposición legítima que ni negocia ni se arrodilla a la dictadura.
Sabemos lo que tenemos que hacer. Cada día de nuestra vida, en cada acción que llevemos adelante, el desconocimiento y la desobediencia total. La suma de estas fuerzas es la ruta del 16 de julio.
El chavismo también parece reacomodarse y su ala conservadora, liderada por Adán Chávez, exige elecciones directas para renovar la directiva del Partido Socialista. Entre tanto, los ciudadanos de a pie viven lo que el Fondo Monetario Internacional ha calificado de colapso, afirmando que es difícil de exagerar la gravedad de la crisis, una crisis que se palpa fácilmente en cualquier relato.
La gente llega a su casa y no tiene luz, llega del trabajo y no tiene cómo bañarse, llega a su casa y no tiene cómo cocinar porque no tiene gas, pero quiere ir al trabajo y no tiene cómo llegar porque no hay transporte público en Venezuela.
Y mientras escasea más la comida e insumos, desaparece el dinero efectivo que circula, los hospitales no tienen tratamiento, falla la luz y el servicio de agua por horas, la deserción escolar alcanza un 58% y las solicitudes de refugios en Brasil se duplicaron en los últimos 6 meses, Nicolás Maduro llega a Cuba para participar en el 24º foro de Sao Paulo. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
El llamado Grupo de Lima manifestó a través de una declaración su preocupación por la violación de los derechos humanos y la ruptura del orden democrático en Venezuela. Además, mostró su alarma por las informaciones recientes sobre movilización de armamento y aviones de combate por parte de Venezuela en la frontera con Colombia.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en Antena Live y después en el Cañonazo de las 9, Tomás. Especialmente a los residentes de Matanzas y la región occidental de Santiago de Cuba y la región oriental de Santa Clara, Santi Espíritus.
También a los residentes de la región central Camagüey y Ciego de Ávila, así como a los amigos de la Isla de la Juventud, Isla de Pino. A todos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, toda la información deportiva con nuestro Bobby Salamanca Jr.
Esto y más al volver aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Somos Martí,
el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La estrella de los Nacionales de Washington, Bryce Harper, se adueñó anoche del derbi de jonrones en una emocionante competencia ante sus propios fanáticos. Harper pisó el acelerador en los segundos finales, llegando a conectar 9 jonrones en solo 50 segundos para igualar a Kyle Schwarber. Entonces, en tiempo de bonificación, soltó el bambinazo que convirtió el National Park en una fiesta interminable. Fue un derbi histórico porque se batearon un total de 221 jonrones. El propio Harper terminó con 45, teniendo como pitcher a su propio padre, Ron Harper. Y como era de esperar, Bryce se llevó a su padre a la conferencia de prensa. Allí Ron tuvo su momento para expresar cuán orgulloso se sentía de tener un hijo como la estrella de los Nacionales. La noche fue además una especie de despedida adelantada ante sus fanáticos. Harper será agente libre al concluir la temporada y todo indica que su futuro no estará en Washington, D.C. Y esta noche el plato fuerte del clásico de verano, el juego de las estrellas de las Grandes Ligas. Y Radio Martí estará transmitiendo el partido. Nuestra transmisión comenzará desde las 7 de la noche en lo que será una cobertura especial de esta edición número 89. Y uno de los cubanos seleccionados para el juego de las estrellas es el bisil Aroldi Chapman. Su quinto juego de estrellas, el taponero de los Yankees, montado en una de sus mejores temporadas en las mayores. Sin embargo, Chapman no participará en el partido esta noche porque necesita darle descanso a su rodilla izquierda, la cual le ha estado dando algunos dolores de cabeza en los últimos días. Quien sí estará en el terreno será su compatriota José Abreu. Aparece en la alineación titular de la Liga Americana, octavo bate y primera base. Para Abreu se trata de su segundo juego de estrellas. Llega la pausa intermedia con 311 de promedio ofensivo, 13 jonrones, 52 impulsadas y 27 dobletes. Y el cubano americano no lo ha ganado, no se ha perdido un clásico de verano por los últimos 4 años. Está ubicado como segundo en el orden al bate del equipo de la Nacional. Estará defendiendo la tercera base. También Julito Martínez, otro cubano americano que será titular esta noche, cuarto bate del equipo de la Americana. J.D. Martínez es líder en impulsadas en todas las mayores y colíder en jonrones. Y los abridores para el esperado encuentro de esta noche: el zurdo Chris Sale por la Americana y el derecho Max Scherzer por la Nacional. Se repiten los abridores del año pasado aquí en Miami. Para el zurdo de Boston se trata de su tercera apertura consecutiva en juego de estrellas. Solo dos lanzadores habían logrado hacer algo similar. De manera global será la novena participación de Sale en juegos de estrellas. Así que ya toda la atención, 8 de la noche es la hora que comienza este partido. ¿Quién ganará, la Liga Americana o la Liga Nacional? Esa es la pregunta de las 99,000 papeletas.
Bueno, como tanto en los deportes, ¿no? Casi sí, siempre. Sí.
No, y más que en estos juegos de estrellas, porque sabes que los
eso es lo emocionante.
Se utilizan poco tiempo, o sea, no es fácil hacer cálculos aquí.
Pero la Liga Americana, con el favor de Dios, gana porque los Yankees tienen que abrir en casa en esa serie mundial para ganar el 28.
Se han jugado mejor béisbol en la Liga Americana en la primera mitad, esa es la verdad. Vamos a ver si eso se refleja hoy en el resultado.
¿Bryce Harper para los Yankees?
Bueno, pudiera ser, quién sabe. Vamos a ver eso.
Ya veremos. Gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Antena Live en el Cañonazo de las 9.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Pensando en el futuro. pensando en el futuro.
Pensando en el futuro.
De cubano a cubano.
De cubano a cubano.
Somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos, cubanos. Somos Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Como nunca antes, el metro de Caracas reporta interrupciones e ineficiencia. El gobierno habilita camiones para transporte público pese al clamor popular por un metro eficiente y confiable. Desde Caracas, Álvaro Algarra con el reportaje.
Los altos costos de mantenimiento, la disminución de importación de repuestos, una galopante inflación y la escasez de efectivo tienen al sistema de transporte en Venezuela en jaque, mientras la población padece los efectos de esta crisis con largos tiempos de espera para trasladarse y un servicio deficiente. Un ejemplo claro de la situación es el Metro de Caracas, sistema de transporte que fue ejemplo para la región y que actualmente luce su peor cara, aseguran usuarios como Miguel Roa.
Tenía 20 años que no me montaba y es un desastre. De verdad que jamás pensé que la desidia podría llegar a tanto. Hasta el punto tal que abajo lo único que hay es una guarida de delincuentes.
El presidente Nicolás Maduro, durante un acto de entrega de autobuses, aseguró que el mantenimiento preventivo es primordial para que los vehículos se mantengan activos.
Para insistir en la necesidad de construir un sistema integrado de transporte público con un poderoso mantenimiento.
Usuarios del subterráneo consultados por La Voz de América manifestaron que el presidente Nicolás Maduro debería preocuparse un poco más por el sistema de transporte en Venezuela.
Fue trabajador del metro justamente. Pienso que debería meter un poquito más la mano al metro.
Lejos de prohibirlos por sus condiciones inseguras, el gobierno activó su propio sistema de transporte con camiones con una cabina semejante a una jaula denominados por los ciudadanos como perreras, los cuales, según el consultado Jaime Antolini, han dejado muertes y accidentes fatales.
Se caen de esos camiones donde van 30 personas, no está apto, bueno, sabe que el camión bambolea. Y el peso de las personas pues se voltea. No ha habido muertos de eso.
Aunque el gobierno no se ha pronunciado sobre ese improvisado sistema de transporte, unas 55 muertes se han pronunciado desde abril, de acuerdo a denuncias del Parlamento. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra, Martín Noticias.
El senador colombiano José Obdulio Gaviria explicó cuál será la posición del gobierno del presidente electo Iván Duque frente a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Televisión Martí lo entrevistó en exclusiva. Isabel Cuervo tiene el informe.
A mí me parece que este proyecto es muy provocador, doctora.
El socialismo es el zarpazo a la democracia y las instituciones, afirma el senador de Colombia, José Obdulio Gaviria. Y la posición desde el gobierno de Iván Duque frente a las dictaduras de Cuba y Venezuela será la Carta Democrática.
El primero, denuncia penal contra la dictadura de Maduro y todo lo que es el socialismo del siglo XXI y una solidaridad absoluta con el pueblo de Venezuela para que recupere la libertad y la democracia.
¿Por qué cree usted que ha sido esa gran permisividad de parte de muchos gobiernos durante tantos años, gobiernos latinoamericanos, europeos y del mundo entero, con la dictadura de Cuba?
En el caso de Sudamérica no es permisividad, sino que es militancia en una misma causa. Cuando el presidente Uribe llegó al gobierno en el año 2002, solamente había un país en manos del socialismo del siglo XXI, Venezuela, quien había llegado al poder en el 98.
En 2001, el socialismo del siglo XXI llega a Brasil y Argentina, en 2003 al Uruguay y Paraguay, y dos años más tarde a Bolivia y Ecuador.
Nosotros estuvimos rodeados por esos gobiernos en Sudamérica. La esencia es la pérdida y el conculcar las libertades y en consecuencia no ejercer la democracia. El experimento que están haciendo en Venezuela, simplemente la repetición del experimento cubano. Y ya ha demostrado, con esas fórmulas no puede haber bienestar y no puede haber un pueblo progresante.
Y la solución radica en frenar esta corriente, afirma el jurista y estratega político, quien ve con optimismo para tal fin la llegada del presidente Duque al poder.
Hemos logrado el triunfo con Duque y por lo tanto las esperanzas de América Latina vuelven a ser enormes. Políticas económicas, políticas constitucionales de libertad y políticas sociales. Hay una gran renovación de la corriente democrática y esa la tenemos que consolidar.
Isabel Cuervo, Televisión Martí.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Junto a las memorias USB, los discos duros externos, los teléfonos inteligentes y las antenas Wi-Fi, los dispositivos de localización satelital para navegación terrestre o marítima o GPS ganan popularidad en Cuba a pesar de las estrictas prohibiciones del régimen castrista. Yoandy Castañeda informa.
Hola, ¿qué tal? Cada día resulta más común encontrarse uno de los llamados almendrones o algún bicitaxi equipado con estos dispositivos que se comercializan en la isla a unos 200 CUC y a 20 las actualizaciones cartográficas. Vamos a subrayar que la Aduana General Oficialista advierte que las importaciones de los GPS requieren de un permiso especial. Obtener la autorización para un cubano es prácticamente imposible. Y si usted pertenece a una empresa o es un residente extranjero, debe llevar una carta que especifique para qué necesita el dispositivo. Un oficial retirado del Ministerio del Interior citado por el sitio 14 y medio dijo bajo anonimato que estos aparatos se prohibieron en un momento en que se temía que la gente enviara detalles de dónde había emplazamientos militares o dónde estaban las casas de los líderes de la dictadura castrista. Por otra parte, también resultaron útiles para muchos balseros que se valieron de esta guía satelital a la hora de lanzarse al mar y escapar del país en busca de la libertad. Lo cierto es que con GPS o sin GPS, el transporte en Cuba es uno de los mayores problemas para los residentes de la isla, debido al alto costo de los taxis particulares en relación al salario promedio y a la ineficiencia del servicio público.
Que pongan más rutas. No es fácil que le cambien el número, sino que pongan un poquito más, porque mira la hora que mira, está mirando la hora pico que es y mira, no se puede ir para la casa.
No sabemos para dónde vamos.
Muy chivado, muy malo.
Debían de haber más transportes, ¿cómo que no? Hay poco transporte, mucha población.
La prohibición de estos dispositivos ya no tiene mucho sentido y resulta arcaica y obsoleta, ya que muchos teléfonos inteligentes tienen herramientas de posicionamiento y existen además aplicaciones como la denominada Mapa de Cuba Offline que posibilitan la navegación dentro de la isla. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El exilio cubano celebra la memoria de una de las leyendas de la música cubana, Celia Cruz, la reina de la salsa, en una misa de recordación.
Y como nos dice Roxana Romero, a pesar de su partida física de este mundo, su espíritu aún vive en sus millones de fanáticos.
Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que en la vida hay momentos malos y todo pasa.
Aunque Celia Cruz haya dejado este mundo físicamente, su espíritu aún permanece entre todos los fanáticos que siguieron su exitosa carrera por más de 50 años. El lunes, muchos de ellos se congregaron en la Ermita de la Caridad en Miami para rendir tributo a la guarachera de Cuba con una misa de recordación en este, el 15º aniversario de su muerte.
Ella siempre me decía, esta carrera es muy dura y no es para ti, es para tu público.
No existe persona alguna en este mundo capaz de resistir su contagiosa energía, tanto sobre como fuera de la tarima, y sus populares temas musicales, que aún sirven como imán para los amantes de la buena música criolla.
Los cubanos de la isla necesitan conocer la inmensidad de esta gran mujer que se llamó Celia Cruz y paseó la música de Cuba por el mundo entero.
Celia Cruz de la Caridad Cruz Alfonso nació en octubre de 1925 en la barriada de Santo Suárez en La Habana. Comenzó su carrera en la hora del té en 1948, pero no fue hasta su incorporación a la Orquesta Sonora Matancera,
no sé qué tiene tu voz,
2 años después, en que obtuvo el rango de estrella internacional. En 1960 abandonó la isla para nunca regresar. La reina de la salsa aún se encuentra entre las leyendas más grandes que ha tenido la música cubana. 15 años más tarde, sigue siendo un ejemplo de talento, decencia y sencillez, un orgullo para el pueblo cubano, dentro y fuera de la isla. Roxana Romero, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. En muy poco tiempo, el pelotero cubano José Abreu estará representando una vez más a sus Medias Blancas de Chicago en un juego de estrellas, pero todo indica que muy pronto no le veremos más con esa camiseta. Y es que el slugger cubano se convertirá en agente libre al concluir la temporada 2019 y es ahora mismo una pieza que Chicago tiene a la venta. Hay fuertes rumores que son los Astros de Houston, el equipo que más está pujando por hacerse de Pito Abreu. Por el momento, el cubano sigue centrado en seguir haciendo las cosas bien.
Trabajo día a día, créeme que soy una persona eternamente inconforme del trabajo día a día. Me gusta trabajar conscientemente y créeme que eso es la gran premisa que tengo de esa consistencia en mi carrera en Grandes Ligas. Créeme que Hirinco de nosotros siempre ha buscado la manera desde que llegué en que yo entienda el béisbol de la mejor manera y qué ajuste debo hacer para tener buenos resultados. Y es lo que hasta ahora ha pasado. Créanme que los cubanos ahorita mismo podemos tener, los que vienen pueden hacer lo mismo, lo único que tienen que enfocarse 100% y creer que sí pueden hacer las cosas.
Vamos al Tour de Francia, 10ª etapa, un recorrido de 158 kilómetros con inclinadas pendientes. El que pedalista local, Julien Alaphilippe, puso su mejor paso para ganar su primera etapa de la carrera. Sin embargo, el belga Greg Van Avermaet mantuvo la camiseta amarilla. Y por último nos llegan estas imágenes de Wimbledon. Los campeones Novak Djokovic y Angelique Kerber terminaron bailando en la ceremonia sin siquiera proponérselo. El serbio y la alemana ganaron el torneo en rama masculina y femenina, respectivamente. Así que vaya manera de terminar el torneo, ¿no? Bailando, ¿no?
Bailando.
De pronto la música empezó a correr y como que se contagiaron.
Ay, pero qué bueno.
No estaban al guión, ¿eh? Esa es la verdad.
Perfecto, mejor pero todavía.
De una manera muy, muy alegre. Recuerden, hoy a la noche, pues, Juego de las Estrellas comenzando 8 de la noche, Liga Americana contra Liga Nacional. Tenemos a José Abreu alineando por el equipo de la Liga Americana, también está Julito Martínez, y tenemos, pues, a Nolan Arenado en el equipo de la Nacional.
Bueno, a las 8 de la noche por Radio Martín.
Ahí está.
No se lo pierdan. Gracias, Bobby, muchas gracias. Y hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí, en Antena Live, tu conexión al mundo.
Somos Martí, pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos la pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Antena Live por Televisión Martí. Y para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos de nuevo las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El informe de la empresa Global Air de que el fatal accidente de uno de sus Boeing 737-200 en Cuba el pasado 18 de mayo se debería al mal manejo del avión por parte de los pilotos fue rechazado por la Dirección General de Aeronáutica Civil de México y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Según afirma el diario Reforma, que cita la institución oficial mexicana, hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial del Instituto de Aviación Civil de Cuba, autoridad responsable de la investigación sobre las causas del accidente. Añade que solo cuando concluyan los análisis y estudios correspondientes se podrán conocer las causas. Por su parte, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México consideró que la conclusión de que fue un error humano emitida por Global Air, que tiene su sede en México, no ha sido avalada hasta ahora por ninguna autoridad. Un avión Boeing 737-200 de Global Air cayó a tierra en Cuba el 18 de mayo pasado, en donde murieron 112, entre ellos pasajeros y tripulantes.
Cuba comenzó a implementar el acceso a Internet desde teléfonos celulares para algunos clientes y ha prometido el lanzamiento del servicio a nivel nacional para fines de año. Periodistas del monopolio informativo estatal están entre los primeros en tener Internet móvil. Y mientras más cubanos esperan mayor acceso a la Internet, muchos tienen interrogantes. Analistas afirman que en un país controlado por un único partido político, que a su vez mantiene un monopolio de las comunicaciones, desaprueba la disidencia pública y bloquea el acceso a sitios web disidentes, el comenzar a implementar el acceso a Internet desde teléfonos celulares entre algunos clientes y la promesa de que lanzará el servicio a nivel nacional para fines de año representa un paso importante, aunque tardío, hacia la apertura de uno de los países con menos conectividad del hemisferio occidental. Sin embargo, muchos se preguntan realmente cuándo el cubano en Cuba tendrá libre e ilimitado acceso a Internet.
Sí nos llega bastante tarde, un poco más tarde de lo normal. Pero el problema no es cuándo va a llegar, sino cómo lo va a hacer, a qué precios lo va a hacer. Porque puede ser que ahora nos llegue mañana mismo, pero si nos llegan unos precios prohibitivos para el cubano es como si no nos llegara.
Hasta el momento han sido los clientes de pospago, que incluyen desde empresas y embajadas hasta organizaciones no gubernamentales, las que han podido contratar planes de datos limitados desde diciembre pasado, lo que les da acceso a algunas aplicaciones en línea, según reportó el sitio web del monopolio cubano de telecomunicaciones, Etexa.
Es una oportunidad que muchos vienen esperando hace mucho tiempo, inclusive se comenta dentro de la comunidad, ¿no?, de por qué primero empezar a instalar wifi en los parques y el teléfono ya es un producto que tiene todo el mundo.
Mientras que fueron periodistas de los medios de comunicación oficialistas de los primeros en tener internet móvil.
El sector de la prensa fue uno de los primeros que recibió este servicio y ha significado un cambio absoluto en las prácticas laborales. Ahora uno puede acceder a cualquier sitio desde tu mismo celular y eso facilita mucho el trabajo. Puedes acceder a las redes sociales también con un sentido periodístico.
Los analistas señalan que un acceso web más amplio debilitaría en última instancia el control gubernamental sobre qué información llega a las personas en Cuba.
Actualmente tienen algunas plataformas, por ejemplo en Cuba, en su plataforma digital es muy agresiva contra la revolución, se la vamos a cerrar, le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se arme el escándalo que se quieran más.
Mientras tanto, en las calles de la isla, muchos esperan con ansias lo que hoy es un derecho elemental a la información en el mundo, el acceso a Internet.
Ir al punto Wi-Fi, levantarte por la mañana antes de ir al trabajo, revisar tu correo, conversar con amigos y eso sería un poco más fácil.
Por otro lado, la tecnología que está instalando Cuba solo es de 3G, pese a que la mayor parte de América Latina se ha cambiado a 4G, en lo que la red 5G está en sus etapas finales de prueba.
En la serie El Pueblo Dice, que publica la Unión Patriótica de Cuba, cubanos en las calles explican lo difícil que se les hace subsistir a diario en la isla. Grisel González tiene los detalles.
Las amas de casa en Cuba y las mujeres trabajadoras enfrentan un reto diario para mantener a sus familias en un país donde los precios son más altos que los salarios.
Los precios altísimos. Los salarios no juegan con el precio de las mercancías, sea en las tiendas de divisa, en la tienda moneda nacional también, porque a veces hay ropa reciclada que aunque vengan con el sello de primera, son en una calidad así que con el precio no juega. La alimentación ni se diga, cada día es terrible.
¿Qué usted qué?
Un mamey ahí en la esquina, 10 pesos, un aguacate, son grandes eso, pero...
El denominador común es que los precios son muy altos en comparación con los salarios. Ese es el sentir del pueblo, pero el régimen comunista de Cuba lo ignora. Culpan el embargo económico de Estados Unidos a Cuba, pero es interesante cómo la industria turística en la isla sigue creciendo. Cuando hay un huracán, se habilitan rápidamente los recursos para las zonas turísticas afectadas. Se quema una planta de Texas, miles de familias se quedan sin servicio, pero a la hora de arreglarlo se habilitan primero las líneas para los turistas. En consecuencia, el pueblo cubano sigue siendo plato de segunda mesa para la dictadura castrista. Mientras el régimen bloquea los negocios particulares y les impone más restricciones, el pueblo ve en los cuentapropistas la única manera de sobrevivir.
Se debe permitir la importación y venta de ropa y calzado a los particulares.
No sé si se debe permitir, pero tú vas a la tienda y no encuentras nada, entonces tienes que acudir al particular, por eso es que el particular no termina y no se cae ese negocio porque es la escasez.
Sí, yo debo ir al particular.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque en la tienda también está cara. En la tienda está...
Si nosotros estamos viviendo a través del particular. Vaya, yo soy viejo, soy un hombre viejo. Entonces aquí había antes una dos libretas, ¿no? Una de ropa y otra de... Y ya nada, ningún reloj de eso existe. Además que la rola azúcar y punto seco.
Grisel González, Televisión Martí.
El régimen castrista se apresta a emprender una reforma constitucional tras 6 décadas de totalitarismo político. Una manera, según los entendidos, de apuntalar la perpetuidad de un sistema que ha demostrado su inoperancia. Luis Guardia amplía.
En pocas semanas estaremos participando activamente en la consulta del nuevo texto constitucional.
La presentación de un anteproyecto de reforma constitucional ha sido objeto de análisis por el portal Estado de SAT.
Y Raúl Castro, de alguna manera, lo que anda buscando es darle un toque de institucionalidad y darle cierto orden, pero en el fondo, quedando muy por encima del llamado poder popular, el Partido Comunista, y sobre el Partido Comunista esa élite y ese clan militar. Es un poco, me parece que es el dibujo que ellos están trazando. La cuestión acá es, para sostener toda esa estructura, hace falta capital.
We need the foreign investment.
Atraer al inversionista extranjero ha sido una de las prioridades del régimen comunista cubano. Según datos oficiales, la isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Conocedores del tema ven un efecto publicitario más que real dentro de esta supuesta reforma.
Ellos deben intentar vender al exterior también que aquí va a haber cierto respeto por la propiedad para todas las cuestiones que necesitan en el plano de buscar inversión extranjera.
Los presentes en el panel ven un elemento personal, una manera de estabilidad, incluso familiar, ante un posible derrumbe del sistema.
Yo creo que detrás de todo esto está ese interés que empezaron con el registro de la propiedad. Empezaron todas estas casas de los generales, de sus hijos, de sus nietos, de sus acólitos, los empezaron a inscribir en el registro de la propiedad para que no suceda lo que pasó en Europa, cuando la caída del campo socialista, que después no lo habían inscrito, y los aquellos tuvieron derecho a reclamar.
El reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada, pudiera ser uno de los elementos más llamativos dentro de este anteproyecto, que se contrapone a uno de los principios básicos del castrismo: el carácter irrevocable del Estado socialista y la existencia de la propiedad social y no la privada sobre los medios de producción.
El modelo socialismo que hemos tenido, que se supone además que es un modelo socialista mantenido por una enorme mayoría de la población, es lo que siempre se dice. Ahora yo sí creo que está en juego.
En juego, según los entendidos, está la perpetuidad de un sistema totalitario que se apresta a cumplir 60 años en el poder. 6 décadas en las que los cubanos han vivido sin derechos. Luis Guardia, Televisión Martí.
Las nuevas medidas regulatorias de las actividades comerciales privadas por parte del régimen cubano constituyen un freno al desarrollo del cuentapropismo. Asimismo, cercenan sus expectativas y limitan la libertad empresarial, según afirman afectados por las nuevas normativas. Desde La Habana nos han llegado reacciones.
A casi un año de la invernación a la que fue puesto el sector contapropio en Cuba, vio la luz finalmente un nuevo marco regulatorio.
Hay un criterio consensuado ya de que las regulaciones, las resoluciones ministeriales, los decretos leyes, tienen un mayor peso negativo que positivo, sobre todo a partir de las expectativas que se tenían y del propio desarrollo que ha tenido el sector por cuenta propia en Cuba, ¿no?
Sin embargo, los problemas que se pretendían resolver con estas normativas sobreviven a este supuesto proceso regulador.
Los procesos burocráticos que han antepuesto a la solicitud de una licencia, a los cambios de una licencia, pueden atentar contra, primero, para las personas que empiezan nuevo, contra esos 3 primeros meses de libre de pago de impuestos, ¿no? Pero también con las facilidades para generar. Yo creo que eso es antinatural y anticorriente con el mundo actual.
Entre lo más dañino de dichas regulaciones está la prohibición de tener más de una licencia.
Se sigue viendo al trabajo por cuenta propia como un ser que se tiene que ser trabajar autoempleado, él solito, y ese no es el sentido ni la necesidad que tiene la economía cubana. La economía cubana tiene la necesidad de que sea más flexible, sea un poco más, hay un poco más de libertad en la ejecución de la actividad por cuenta propia y, por supuesto, el reconocimiento de la personalidad jurídica para que haya un sector privado más próspero y que ayude más a contribuir a mejorar la economía.
Personas que tengan 2 licencias les perjudique porque tienen un negocio ya creado y que de momento le quiten una licencia y ya ese negocio se les desmorona, ¿no? Digo yo, se les cierra.
No, me afecta en el sentido de la venta, que nos va a bajar mucho la venta. Y nosotros tenemos que pagar licencia, tenemos que pagar seguridad social, etcétera.
Esto es una fuente de economía que es mucho mejor ingreso que trabajar para el Estado, por ejemplo, por un salario.
Sí, yo creo que esas medidas lo único que hacen es retardar un proceso que es necesario dentro del país y además afectar al resto de la economía, al resto de la sociedad que sigue teniendo bajo salario, que cada vez más tiene que luchar con precios más altos y con un poder adquisitivo menor, que sufre la influencia de la gentrificación en las principales zonas de turismo del país. Entonces, yo creo que afecta a todo el mundo, ¿no?
Las consecuencias reales de todo esto lo veremos a partir de venidero 7 de diciembre, cuando entren en vigor estas nuevas regulaciones.
Bueno, casi nos vamos, pero antes hay que recordar algo.
A las 8 de la noche empieza el Juego de las Estrellas por Radio Mantí, aquí en vivo. La preantesala es a las 7 de la noche. Pepe Lacayo, el Guajiro Peña y muchos más ahí en el Juego de las Estrellas.
Así es. No se lo pueden perder, amigos. Buenísimo. Nos tenemos que ir. Me está diciendo el productor que ya nos tenemos que ir, pero solo será hasta mañana. Mañana volvemos.
Así es. Termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com. Además, pueden enviarnos fotos, sugerencias y comentarios y videos a martiantenalive@gmail.com.
Hasta mañana, amigos. Chao.